Ah, buen día.
Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? Mira, estamos hablando. Yo creo que del año 2001, post-crisis 2001, cuando Ártica estaba en el edificio de Gobernador Paz y Rivadavia, mi memoria no falla, y yo tenía 18.
Qué nena.
Hace mucho.
Estabas, bueno, acompañabas en la producción a Romero y a otro muchacho más. Hacían efecto.
Efecto placebo, sí, fue hace mucho tiempo.
Con Willy, el querido Willy, querido recordado
con Willy. Willy sigue acá en Ushuaia, sigue trabajando, da clases y aparte tiene un proyecto que se llama Lotofagus, que es un sello, por decir, independiente de música electrónica. Y le va muy bien a Willy, la verdad. Ahora creo que incluso está en Buenos Aires tocando, creo.
Qué bueno. Te conozco hace muchos años. Bueno, periodista, despuntaste el vicio heredado de tu padre, ¿no?
Sí, así es. Mi padre periodista de toda la vida. Trabajó mucho tiempo acá, yo creo que mucha gente lo conoce, Julio Gil, trabajó en la Secretaría de Medios, creo que en todos los medios de acá, mucho en Radio Nacional, hacía la mesa del café a la mañana, de forma diaria, y bueno, ahora jubilado, ¿no? Y después de toda una vida, porque yo creo que me crié adentro de Radio Nacional, y creo que después de eso, ya que quedé, ¿viste? Cuando dice virus, entré, después nos salimos.
O sea, venías contaminada con el virus de la radio y ya está, es parte de tu sangre.
Y porque antes en Ushuaia, yo vivía Ushuaia, Magallanes de tierra, Magallanes y la nada, porque no había LEM, no había nada.
¿Bosque?
En esos momentos no había plaza, no había nada. Y mi papá, como éramos tan pobres, ¿vio? Me hacía jugar a hacer radio. Me acuerdo que siempre para mis cumpleaños me regalaba un Walkman, que para los chicos nuevos es un aparato reproductor de cassette, que es como un MP3, pero mecánico. Y me acuerdo que me hacía jugar a hacer radio desde que era muy chiquita, y bueno, quedó ahí.
Y después, bueno, seguiste vinculada a los medios, con el portal, pero hoy te llamo por otra cosa, ¿no? Porque tuviste, ¿cómo describís lo que te tocó vivir? Contale a la gente qué te pasó.
Bueno, voy a contar primero para contar qué me pasó, después voy a entrar en lo que pasó en sí. Ayer a las 8:32 de la noche pedí un Uber por la aplicación. Yo estaba en el barrio de los Aracalufes, lo voy a contar rápido ahora, después voy a entrar a los detalles. El Uber me pasó a buscar, muy sospechoso de todo. En un momento íbamos andando, yo venía mirando el teléfono porque venía laburando, dice que vio que nosotros ahora trabajamos con el teléfono. Levanto la vista y me doy cuenta que estaba fuera de recorrido, en un lugar muy oscuro, y en ese mismo momento empiezo a sentir que el cuerpo se me adormecía. Ay, me pongo muy nerviosa cuando lo cuento. Empecé a sentir que el cuerpo se me adormecía, empecé una discusión con el tipo este que no me dejaba bajar la ventana, después no me dejaba bajar del auto, hasta que entró de nuevo a la ciudad y justo estábamos cerca de la comisaría, y no me dejaba bajar, me decía que me iba a llevar a mi casa, como mi casa estaba más lejos yo no quería, que me quería bajar ahí, y logré que me hiciera bajar en la comisaría Cuarta del Pipo. Después obviamente todo esto terminó en una denuncia, en un análisis de sangre para ver qué me había dado, todo eso, y todo eso ahora en este momento está en la justicia. Ese es el resumen. La verdad es que si me preguntas cómo lo viví o algo así, mira, te digo una cosa, en mi vida me ha pasado de todo, yo creo que como todo el mundo, yo tengo 37 años, viví un montón de cosas, tuve un cáncer que me tiró a la cama y estuve mucho tiempo mal, pero nunca, te lo juro, hasta ayer había tenido miedo. No sé cómo explicarte lo que, o sea, sí te lo puedo explicar, pero incluso me da miedo de contarlo y sentir que siento que todo el mundo me va a decir que soy una exagerada o lo que sea, no sé cómo explicártelo, me siento como, no sé,
te pido que te serenes, trata de respirar, sí. Profundo, de esto sabés. ¿Ibas sola o estabas con tu nena?
No, estaba sola.
Sabía.
Estaba sola, yo salía, había ido a un no es que venía de ningún lado, extraño. Yo lo que quiero aclarar es que yo, la persona que con la que pasó esto, no lo conozco. Es más, en este momento, si me preguntás cómo se llama, me tengo que fijar en el teléfono. Se llama Arce de apellido, es un policía de la policía provincial. Trabaja de Uber, tiene un Gol negro o gris oscuro, no me acuerdo. Bueno, yo había ido a una reunión porque hago nada, tenía que ir a una reunión de trabajo acá en la Calufes 2. Yo vivo en el Puente de la Mujer. Yo cuando tomo un Uber a la Calufes 2, el mapa me marca para, vamos a hacer un mapa imaginario, pongámosle que yo estoy saliendo del Puente de la Mujer, el mapa me marca subir por San Luis hasta Alem. En Alem hay una callecita que no sé cómo se llama, que es chiquitita de cemento, que está, es como muy empinada, al final de Alem, yo creo que todo el mundo lo conoce, que da a la Calufes. Vos subís por, pasás San Luis, cruzás Alem, subís por esa callecita y llegás al lugar donde yo te digo, en Gabriel García Márquez. Ese es el camino. Ayer pedí el Uber, había ido a este lugar, que fue una reunión de laburo, salí. Justo cuando salía venía distraída porque venía con el teléfono, como había estado en la reunión, lo tenía en silencio y cuando lo miré tenía un montón de mensajes para contestar de laburo. Entonces, viste, cuando te colgás, subo al auto, lo miro al tipo, ya del auto me llamó la atención que estaba como muy oscuro, no sé cómo explicarte, exótico, no sé. En el momento dije, bueno, no sé, el tipo es un loco de la noche, no sé, viste, listo, me subí. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, me subí adelante. Bien. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, sí, no sé qué. La aplicación, el tipo viene manejando con el GPS puesto en el teléfono, en el lugar de donde va, llegamos todos el GPS, que es enfrente, en el panel, digamos, entre los dos asientos, ¿no? O sea que los dos vemos el GPS. Yo ya había visto por la aplicación que por dónde me marcaba ir, que es el lugar donde me marca siempre para ir a la Calufes. Por San Luis, subiendo por la callecita esa que no sé ni cómo se llama, y llegas a la Calufes. No hay que hacer nada más.
Después de todo esto, ¿qué pasó con él? ¿Él se retiró del lugar? No.
Después de todo esto, cuando yo llego a la comisaría con él, que él me deja a mí en el auto, él abre la puerta y sale corriendo, entrando a la comisaría. Yo, mira, te digo una cosa, yo en el momento, no me acuerdo bien, porque en el momento, más allá de que lo que me haya dado me estaba paralizando, que yo creo que es algo que estaba en el aire acondicionado, y ahora te voy a explicar por qué, o en la calefacción, en el ducto ese. Más allá de que tenía la mitad del cuerpo paralizada y todo hormigueo, pero heavy, y quiero aclarar con esto, porque muchas personas, viste, ayer cuando fui al hospital, a la policía, porque encima el tipo es policía, me decían, pero ¿no te habrá bajado la presión? ¿No habrás tenido un pico de presión? Sí, nos entendemos. Yo tengo 37 años, tuve un montón de cosas, y yo sé diferenciar bien un pico de presión o si te baja la presión, que son dos sentimientos. Bueno, el pico de presión no lo vas a sentir si es presión alta, pero si te baja la presión te das cuenta, la sensación es particular. Y yo me doy cuenta cuando en mi cuerpo estoy sintiendo una sustancia que no es de mi cuerpo y que es algo que me está haciendo mal. No es que yo me imagino que yo estoy sobreactuando lo que me pasó. No es que yo me perseguí, me paranoiqué, no, el chabón tenía algo que me estaba paralizando, no es
ahora
que me dio un pico de presión.
Vos sabés que te pregunto, Belén, yo creo en tu relato, si es algo que estaba en el aire del auto, ¿no lo hubiese afectado?
Yo creo que sí.
Pero no lo hubiese afectado también a él.
Pero él se tapaba la cara. Él, vos sabés que yo lo vi, o sea, no le estaba prestando atención, pero venía como mirando de reojo porque el chabón me parecía raro cómo actuaba. Porque ahora te digo, cuando viste que yo te dije que el GPS me marcó dónde iba, yo me subo al auto, él encara, digamos, parados mirando a las montañas, no el Olivia, sino del otro lado, las montañas de acá atrás, él tenía que hacer un trayecto que él le mostraba el GPS el trayecto. Yo me subo, estaba distraída con el teléfono y él me empieza a preguntar, ¿por dónde vamos? ¿Está bien por acá? Y yo, en ese momento, como ya me pareció raro de movida que me preguntara tanto por dónde tenía que ir, en media cuadra que hizo, le digo, ¿pero qué, vos no sos de acá? Le digo, sí, me dice, yo soy de acá. Le digo, bueno, le digo, bajamos acá por San Luis. Le digo, igual acá el GPS te lo marca. Así, tal cual, le dije. Igual acá el GPS te lo marca. Porque él estaba mirando el GPS, el mismo que estaba mirando yo, el GPS le decía que tenía que bajar por servicio. Dicho eso, sigo con el teléfono. ¿Viste? Sigo con el teléfono hasta que en un momento que estoy con el teléfono, qué sé yo, siento este hormigueo que me empieza en los dedos de la mano izquierda. Justo en la salida donde sale el aire, en la salida del ducto. Porque mi mano estaba tendida en esa posición, en ese lugar. Cuando empiezo a sentir el hormigueo, miro para arriba, y ahí cuando miro, me doy cuenta que no estaba ni en San Luis, ni en Alem, ni en El Pipo. Estaba, ¿viste? En el trayecto de Ripio que va entre Alem e Hipólito Yrigoyen y el club hípico hasta el barrio del Sodén sería. Hay un trayecto de Ripio que está muy oscuro la noche. Y no solo que iba por ahí, no solo que estaba fuera de recorrido, no solo que sentía que me estaba paralizando, esto lo estoy diciendo en serio, me estaba quedando dura. Y me estaba dando miedo porque yo sabía que lo que me estaba pasando, lo sentía, lo estaba sintiendo, y me daba cuenta que no era algo de mi cuerpo, de adentro de mi cuerpo, me di cuenta claramente que era algo que me venía de afuera, que era algo que me estaba pasando. Entonces ahí cuando lo empiezo a mirar de reojo y el chabón se venía tapando la cara. Era tan oscuro que yo no sé si decirte que él se venía tapando la cara y tenía algo en la mano con lo que se estaba tapando, pero se estaba tapando el sector de la nariz y la boca. Entonces en ese momento yo siento que me empiezo a paralizar, lo veo a él mal, encima el chabón iba por ese trayecto, estábamos fuera de trayecto, y no solo que iba por ahí, sino que iba a 2 kilómetros por hora, iba muy despacio, ¿me entendés? O sea, nada que ver todo lo que estaba pasando. Pero yo no quería decirle, che, qué onda ni nada, porque él si él se daba cuenta de que yo me estaba paralizando, capaz que me hacía algo en ese momento, ¿me entendés? Todo eso en un segundo. Bueno, como yo estaba con el teléfono en la mano y la mano derecha todavía no funcionaba, agarré y llamé por teléfono directamente a la primera persona que tenía la marcación, que era la persona que es mi pareja, y le digo, escúchame, me siento mal, este chabón me está dando algo, y ahí en ese momento, yo no, esto no me lo acuerdo, porque no solo que es lo que quería contar, que la droga en ese momento me empezó a paralizar, sino que me empecé a sentir como mambeada, ¿me entendés? Como que algo me estaba tipo bombeando, y yo eso en el momento, ahora me doy cuenta que en el momento, como que no me di cuenta que estaba mambeada también, ¿me entendés? En el momento yo no sé bien cómo fue la conversación, yo sé que le decía que me abra la ventanilla porque tenía electrónico, y él no me la quería abrir, hasta que le dije te rompo todo, no sé qué, estoy hablando por teléfono, bla, bla, bla. Y ahí me dejó abrir la ventanilla y después le dije que me dejara bajar, nosotros ya estábamos llegando al Puente de la Mujer. Le dije que me abriera la puerta, que me dejara bajar, me dijo que no me iba a dejar bajar, que me iba a llevar hasta la puerta de mi casa. Y yo, para mi casa faltaban como 10 cuadras, entonces yo no quería que me llevara esas 10 cuadras, porque en el camino no sabía qué iba a pasar, si yo ya me había dado cuenta que el chabón me había hecho algo. ¿Qué me iba a hacer en esas 10 cuadras? Estaba la mitad del cuerpo paralizado. Le decía que no, hasta que en vez de agarrar, encima agarró para el lado, no para el lado de mi casa, yo vivo para el Pipo por el colegio, agarró para el otro lado, para el lado del Anónimo, cuando tampoco tenía por qué ir para ese lado. Entonces cuando estábamos llegando a la comisaría, le empecé a decir que me dejaran en comisaría, empecé a golpear, qué sé yo, él se estaciona en la comisaría, abre la puerta y sale corriendo, entra en la comisaría corriendo. Yo abro la puerta, que la que tenía que haber salido corriendo era yo, pero no podía correr. Tenía la mitad del cuerpo paralizado, sentía, no sé cómo decirte lo que sentía.
¿Te tomaron la denuncia? Sí. ¿Qué hicieron en la comisaría?
En el momento cuando llegamos, lo primero que escuché, porque yo venía atrás de él y él entró, viste como te digo, entró corriendo, venía gritando, y le empezó a decir a la chica que estaba ahí, a la... ¿Cómo se dice? Le empezó a decir que no le, o sea, entró directamente y lo primero que dijo es, esta mina está drogada, y yo entré y yo estaba mal, la mina se dio cuenta, yo estaba mal, estaba llorando, y no estaba llorando, mentira, estaba mal, y ella me dice, ¿qué querés hacer? Y yo en ese momento, ¿sabes qué? Le dije, llévame a mi casa, y ella me subió porque yo me llevó a mi casa, y cuando yo me fui, el chabón quedó adentro de la comisaría hablando, porque en realidad hasta ese momento nadie había dicho nada. y el auto quedó afuera con las puertas abiertas. ¿Sí? A todo esto, cuando yo venía en el auto, cuento otra cosa. El chabón tenía unas cosas metidas como en los ductos de la calefacción, tipo en las ranuritas. ¿Viste que vienen esos cositos tipo gelatinitas para poner, algo así? Bueno, tenía, no tenía. ¿Vos cuánta gelatinita pones en tu auto? Una, dos. Tenía 48.000 metidas de gelatinita, que yo creo que eso, o eso tenía la droga o lo que sea, o lo usaba para inhibir el olor, para que nadie se dé cuenta que estaba saliendo olor a algo. En el momento que él, después de forcejear y todo, que me deja abrir la ventana, yo agarré toda esa mierda y las tiré por la ventana. Y ahí fue cuando, primero les quiero contar algo, cuando toqué eso, la mano, que la tenía un poco dormida, se me durmió del todo. No sé qué mierda tenía eso, pero algo tenía. Bueno, cuestión que cuando llegué a la, cuando pasó todo esto, que llegué a la comisaría, yo en el medio del mambo, porque en serio lo estoy diciendo, estaba muy mambeada, le digo a la mina que me traigan a mi casa. Y cuando me traigan a mi casa y me bajo en mi casa, a los 2-3 minutos como que recuperé, digamos, la conciencia total, por decir. Como que volví a mi eje. Me miro al espejo, tenía las pupilas así de grandes, re dilatadas mal, y me sentía, tenía mucha sed, los labios tipo zarpados, todos cortados, tipo como sequedad extrema, taquicardia, o sea, está bien, todo eso también podía haber sido producto de la adrenalina del momento, pero yo sé que era algo químico, ¿me entendés? Te lo digo porque tengo 37 años y pasé todo en mi vida y sé que lo que me dieron no era algo de mi cuerpo, lo que me dieron era otra cosa, el chabón ahí tenía algo. Me trae a mi casa, me doy cuenta, y obviamente una vía de periodismo, levanto el teléfono para llamar a la comisaría, para decir que no lo dejaran irse, porque que tenía algo dentro del auto, porque la próxima de pasajera, no sé si de ayer, pero de mañana o de pasado, le iba a hacer lo mismo. Y yo quiero saber a cuántas pibas se habrá violado, o las habrá robado, o andó a saber qué carajo, y la piba por ahí se paralizó, se llegó a paralizar y no se dio cuenta como me hizo, y el chabón capaz que le hizo algo, y hoy la piba tiene un leve recuerdo, o no se acuerda, o piensa que es un sueño, o piensa que se lo imaginó, porque estaba totalmente ida, y quiero saber cuántas pibas más hay que le pasó todo esto, porque te juro que voy a llegar hasta la última consecuencia para saber qué me puso este hijo de puta, porque yo estoy segura que el chabón me quería hacer algo.
Qué loco, ¿no? Qué loco, porque de acuerdo a cómo lo contás, y bueno, vos sabés perfectamente que todo lo que decís es difícil probar porque se pasó el tiempo. El momento que llegaste a la policía...
No, pará, no termina ahí la historia. Cuando yo vuelvo, que entro en mi eje, digo, no, ¿qué hice? ¿Cómo me voy a ir? Tenía que haberme quedado y hacer una denuncia. Aparte, ¿qué sé yo si el chabón me venía atrás mío? ¿Me entendés? Pero todo eso cuando llegué acá, porque antes de eso, como que no estaba como muy consciente, lo estoy diciendo en serio. Estaba como ida. Cuando yo acá me doy cuenta de eso, agarro el teléfono, levanto y veo, comisaría, ¿cuántas llamo? Claro, yo de toda la vida laboral tenía agendado al comisario como la comisaría. Bueno, lo llamo, hablo con el comisario, le cuento la situación, me dice, espera. Viene un móvil a buscarme y me llevan a la comisaría de género a hacer la denuncia. La teoría es que el chabón lo iban a dejar esperando en la comisaría cuarta, con el auto ahí, hasta que yo volviera o hasta que el juez dictaminara lo contrario, a ver qué iban a hacer con ese auto. Porque adentro de ese auto había algo. ¿Y sabes qué hicieron? Lo dejaron irse. Lo dejaron irse al chabón. Lo dejaron irse. Y yo, mientras estaba haciendo la denuncia en la comisaría de género y familia, en la CR, y después tuve que ir al hospital, y este trámite empezó a las 10 de la noche y terminó a las 4 de la mañana, después que me hicieron los análisis de sangre y todo, porque yo pedí que me hicieran la toxicomanía para que sepan de que algo tengo en la sangre, ¿me entendés?
A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó?
Quiero saber qué es lo que me puso, porque así como me hizo eso a mí, que yo me di cuenta, vos le haces eso a una piba de 18 años y la piba no se da cuenta y queda paralizada, y este chabón le hace cualquier cosa y después la piba se baja del Uber confundida como me bajé yo, porque cuando llegué a mi casa estaba confundida, esa es la palabra. La piba baja confundida y no sabes si lo soñaste, si te lo imaginaste, ¿me entendés? Si te lo hizo, si no te lo hizo, no sabes.
Trata de serenarte, Belén querida. Trata de serenarte. Sabes que te voy a seguir llamando para saber cómo avanza esto, pero la policía tiene que investigar, la justicia tiene que investigar.
Yo no puedo creer cómo, escúchame, te digo una cosa, vos entras a la comisaría conmigo, más allá de que, de lo que sea, entramos a la comisaría y yo te estoy diciendo que me estoy drogada, me estás mirando que casi no puedo caminar, todo esto tiene que estar en los videos de la entrada de la comisaría cuarta, de lo que estoy contando. Y vos, como oficial que está ahí, no lo retenés y no detenés el auto, que te estoy diciendo que tiene algo en el auto. Lo dejaron irse. Hoy, que el juez va a librar una actuación, capaz, el tipo ya limpió el auto. Ya tiró toda la mierda.
Sí, es tarde para todo. Es tarde para todo,
salvo... Yo lo único que pido, lo único que espero, es que en el examen de sangre que me hicieron hoy, a la 1:30 de la mañana... me hagan la toxicología completa para ver exactamente qué es lo que había en ese auto. Porque, yo quiero saber, algún tipo de droga sintética, no sé cómo mierda lo meten en la calefacción, no tengo idea, no sé. Pero, ¿qué pasó? Pasó.
Beren, querida, te mando un beso enorme, tratá de serenarte, pensá siempre en tu nena, trata de serenarte y bueno, sabes que en lo que pueda te vamos a estar apoyando, ¿dale?
Dale, Luis, muchas gracias.
Un beso enorme, Belén, querida.
Un beso.
Chau, chau. Escucharon el testimonio de Belén Gil.